Quiero que levante la mano si en algún momento ha sido confundido por el concepto que el Espíritu Santo habita en nosotros versus que el Espíritu nos llena. Bueno, es muy común. Yo recuerdo para mí esto fue increíblemente confuso hasta que alguien me lo explicó muy claramente, porque no son la misma cosa. Y tampoco es una tendencia carismática rara. Los dos son maravillosos y gloriosos realidades. Así que déjeme explicar la diferencia entre estas dos cosas para que podamos beneficiar con un poco de claridad. Que el Espíritu nos habita, eso sucede inmediatamente cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo toma su morada dentro de nosotros mientras nos ponga en unión con Cristo y con otros creyentes en el cuerpo. Esto es algo permanente e irrevocable, de que Dios esté habitando en nosotros. Y como vemos en Romanos hace unas semanas, es a través de este Espíritu morando dentro de nosotros que experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones. Dios nos elige en la eternidad pasado, Él nos regenera o nos causa ser nacido de nuevo en un momento de que Él escoge. Y el agente de esta nueva vida es el Espíritu Santo, que en este sentido nunca nos abandona. Jesús nunca nos va a abandonar ni desamparar. Y es a través de su Espíritu dentro de nosotros. Este regalo del Espíritu Santo es una garantía de nuestra herencia futura en Cristo. Alabado sea el Señor. Usando el lenguaje de la semana pasada, quizás diríamos, si nos ha dado su Espíritu para morar dentro de nosotros ahora, ¿cuánto más va a completar lo que Él comenzó consumando nuestra salvación en el día del Señor Jesús? Amén. Lo asombroso de la presencia de Dios, el Espíritu dentro de nosotros, no puede ser dicho demasiado. Es asombroso. Y eso es el Espíritu habitando en nosotros. Es permanente e irrevocable. Y es lo que más se entiende entre los dos. Entonces, ¿qué tal que el Espíritu nos llene? A veces me escucha orando al cumplimiento del Espíritu, pidiendo que el Señor nos llene. ¿Qué es eso? La llenura del Espíritu se cumple por medio de nuestra sumisión total y abierta a Dios, que deje que su Espíritu nos posesiona completamente. Es rendir prácticamente a Dios y dejar que Él tenga su lugar dentro y sobre nosotros como nuestro Señor y cabeza. Significa darle la libertad de ocupar nuestras vidas y dirigirnos como Él quiera, guiarnos como Él desea. Estar lleno del Espíritu es la misma definición de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Es el resultado de quitar el viejo hombre y poner el nuevo hombre. Y es la aplicación de orar, Señor, no tu voluntad. No mi voluntad, pero tu voluntad se haga. Obviamente, como seres humanos caídos, no podemos ser llenos del Espíritu todo el tiempo. El Espíritu puede ser, su actividad puede ser, bueno, hay una simple solución para remediar el problema. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, pedimos perdón e invitamos al Espíritu a llenarnos de nuevo. Es muy simple. Y la instrucción de la Escritura es ser llenos del Espíritu. Así que podemos y debemos pedir esto del Espíritu regularmente mientras buscamos someternos a Él. Amén. Así que esto es el habitar del Espíritu y la llenura del Espíritu. Uno comienza en el momento de la salvación, el otro es algo práctico de someternos a diario, a través de la vida. Así que como esto como fundamento, quiero que veamos a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Vamos a leer todo el texto para que tienen el concepto en su vida y luego vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Lucas 4, 1 al 13. También está en su volante. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Me imagino que tuvo mucho hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo lo llevó a una altura y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, versículo 9, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le respondió: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ay, la palabra de Dios es tan rica y tan llena. Familia, hay mucho aquí en este pasaje. Y espero que esté la mitad emocionado como yo lo soy. Así que vámonos. Hemos hablado acerca de lo que significa ser lleno del Espíritu. Y el versículo 1 nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu. Y entonces lo que sigue es una historia de una guerra espiritual increíble. ¿Ven eso? Hoy Dios nos quiere mostrar algo muy radical acerca de nuestro caminar con Él y la guerra espiritual que vamos a encontrar en el camino. Así que voy a darle el punto principal ahora. El punto principal es esta. Y hay muchos puntos secundarios que también vamos a ver. Pero el punto principal es esta. Dios, el buen plan de Dios para nosotros incluye usar a Satanás para tentarnos y probarnos. Y por el poder misericordioso de su Espíritu Santo podemos resistir estas tentaciones. El buen plan de Dios para nosotros incluye usar a Satanás para tentarnos y probarnos. Y por el poder misericordioso de su Espíritu Santo podemos resistir estas tentaciones. Ese es el punto principal y creo que todo lo resto del pasaje apunta a eso. Y es un punto radical y un poco incómodo. Bueno, por lo menos la primera mitad. Así que vamos a ver lo que sucede aquí. En el versículo 1 de nuestro texto se nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu en el desierto, donde experimentó este tiempo famoso de tentación. Y esto significa, punto 1, Dios nos guía activamente a la presencia de pruebas y tentaciones. Voy a decirlo de nuevo. Dios nos guía activamente a la presencia de pruebas y tentaciones. La mitad de ustedes tienen sus antenas listas. Y eso es bueno, porque con una declaración como esto tenemos que ser muy claros lo que estamos diciendo y no estamos diciendo. Tenemos que saber lo que dice la palabra porque nos dice que Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Así que sin ninguna duda, esto debe ser claro en nuestras mentes mientras veamos este texto y este punto en particular. Dios no está tentando a nadie, no está dejando que nadie entre en pecado. Sin embargo, lo que Dios sí está haciendo es guiando activamente, no solo pasivamente dejando que algo sucede, como si Él deja que cualquier cosa sucede. No, Él es soberano, y lo que significa que Él está activamente guiando en la historia, guiando a su Hijo y a nosotros a veces en una situación donde seremos tentados. Vamos a ser claros, no hay nada malo con la tentación en sí mismo. El problema es cuando nos rendimos a la tentación. Claro, este es el plan del enemigo, pero el plan de Dios es mucho, mucho mayor que eso, y vamos a volver a eso más tarde. El punto que debemos ver ahora y que debemos entender es simplemente que Dios lo hace. Para muchos de nosotros, no tenemos ninguna categoría en nuestras mentes para que Dios opera de esta forma. Para ustedes que han estado aquí mucho tiempo, quizás no tienen una categoría ni un espacio en su mente, y tenemos dificultad pensar en Él así. No pensamos en Él como alguien que dejaría que esto suceda, o quizás pensemos que lo deje suceder, pero claro, Él no lo haría activamente. Tiene que haber otra explicación. Pero cuando vemos al texto de forma detenida, la verdad es muy clara. Jesús, lleno del Espíritu Santo, estoy leyendo el texto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días siendo tentado por el diablo. Ahí está, tan claro como el día. Y agregue a eso que este es el único lugar en toda la Escritura cuando las acciones de Jesús que entran en juego es la realidad de ser lleno del Espíritu Santo. Quizás piensa, ¿por qué eso es tan importante? La respuesta es porque siempre estaba lleno del Espíritu. El Espíritu nunca le dejó en este sentido, porque Él nunca pecó y defraudó al Espíritu como nosotros lo hacemos. Todo lo que Él hizo, cada movimiento que hizo, cada palabra que dijo, era perfecto, guiado por la voluntad de Dios y el Espíritu Santo. Y por eso, el hecho de que todos los escritores de los evangelios escogieron enfatizar este punto aquí, que fue lleno del Espíritu y ni en ningún otro lugar, es muy significativo. Es como si Mateo, Marcos y Lucas todos conocieron que nosotros tropezaríamos aquí. Así que ellos querían que fuera muy, muy claro, sin ninguna duda, que esto es el hacer de Dios. Y es parte de cómo Él opera, para que no nos engañemos. Y si necesitamos más claridad o un lenguaje más fuerte, solo debemos ver el relato de Marcos. Marcos 1, 12 a 13 dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Esto no es pasivo, esto es activo. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Dios tiene un plan aquí. Y Él hace que el plan suceda. Y su plan involucra guiar a su Hijo y a nosotros en situaciones donde vamos a experimentar tentaciones y pruebas. Y si usted dice, bueno, ok, pero ¿por qué eso significa algo para mí? Bueno, tengo mucho que decir, pero por lo menos quiero decir esto. A veces podemos estar tan deprimidos en situaciones como esto y pensamos que Dios no está por nosotros ni con nosotros, cuando en realidad Él está orquestando todo. Él nos está guiando. Él está con nosotros en esta misma situación. Si está tentado a tener otro vaso de vino cuando no debería, tentado a no tener su tiempo con Dios hoy, tentado a buscar algo en la computadora que no debería, tentado a hablar con alguien que no debe, tentado a enojarte, tentado a no orar, tentar a tener amargura y resentimiento, tentar a hablar sin gracia ni amor, tentado a irrespetar a tu cónyuge, y muchas otras cosas. Y la tentación no es malo. Dios está con nosotros y es una oportunidad para crecer en nuestra santificación y demostrar prácticamente a través de nuestro vivir que Dios es más glorioso y más deseado que cualquier cosa que Satanás nos ofrece. Y es una oportunidad de también glorificar a Dios. Él desea todas estas cosas y mucho más. Así que a veces Él activamente va a traernos a estas situaciones. Así que no desampares cuando ellos vienen, porque Dios está haciendo algo y hay una salida. Amén. Número dos. Punto número dos. Siempre hay tres perspectivas en cada tentación que experimentamos. Siempre hay tres perspectivas en cada tentación que experimentamos. Cuando digo perspectivas, quiero decir intenciones, roles y lo demás, de una manera general. Y las tres perspectivas son estas: la de nuestro enemigo, la de Dios y la nuestra. La de nuestro enemigo, la de Dios y la nuestra. Vamos a mirar cada uno de estos. Primeramente, la perspectiva de nuestro enemigo. Estoy usando la palabra enemigo aquí de manera general, porque Satanás es nuestro único enemigo. No es la única oposición que experimentamos en nuestro caminar con el Señor. La palabra enemigo, de la forma en que yo lo estoy usando, incluye cuatro cosas. Satanás, las fuerzas de Satanás, el mundo y nuestra carne. Para los que están tomando notas, estas cuatro cosas: Satanás, las fuerzas de Satanás, el mundo y nuestra carne. Y los cuatro conspiran en contra de nosotros. Es importante notar esto porque pienso que muchas veces damos a Satanás demasiado crédito. Somos tentados a decir que Él está haciendo todo, que nos opone, pero esto no es verdad. Satanás sí es poderoso, pero no es omnisciente, no es omnipresente como nuestro Dios. Dios siempre está con nosotros. Satanás no lo es. Satanás emplea muchas fuerzas en su pelea en contra del pueblo de Dios. Tipos de ángeles caídos y demonios. Las escrituras se refieren a estos como gobernantes, autoridades principales, poderes cósmicos y fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Y esto viene de Efesios 6:12, Colosenses 2:15 y Romanos 8:38. Estas son sus fuerzas, así que no es siempre Él directamente viendo en contra de nosotros, pero muchas veces son sus fuerzas. Es más, el mundo y nuestra carne también hacen mucho por sí mismos. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No es cuando es llevado y seducido por Satanás, pero es llevado y seducido por su propia pasión. No tengo ninguna duda de que han habido tiempos en mi propia vida cuando Satanás ha dicho a sus fuerzas que no me ataquen, y ha dicho, él está haciendo bien por sí mismo. Él ve que nuestra carne está haciendo su trabajo y él no tiene que intervenir. Así que de una forma u otra, nuestro enemigo, cualquiera de estos cuatro, nos ataca y nos tienta, tal como Satanás tentó a Jesús en nuestro texto. Y nos estamos sin ninguna habilidad de preparar para esto. Más bien, Dios nos da mucha luz sobre cómo nuestro enemigo opera en contra de nosotros. Es verdad que nuestro enemigo nos conoce bien, mucho mejor quizás que nosotros nos conocemos, pero tampoco somos ignorantes de sus esquemas en contra de nosotros. La perspectiva de su enemigo, si quiere algo para resumirlo, es robar, matar y destruir. Eso es su intención. Y lo hace de manera intencional y de una forma engañosa. Así que antes de ir a las otras perspectivas, quiero que Dios resalte esto un poquito de cómo Dios opera en este texto. Creo que es importante notar que una concepción errónea es que Jesús ayunó por 40 días y luego Satanás vino con estas tres tentaciones. Levante la mano si ha pensado así. Bueno, alguno de nosotros. Bueno, eso no es la historia completa, porque vemos aquí en el versículo 2 que Jesús fue tentado por 40 días por el diablo. Así que Jesús está en uno de sus estados más débiles y el diablo está y ha estado tirando todo a él, tentándolo con todo, concluyendo con estas tres tentaciones. El dicho llover sobre mojado quizás sería bueno aplicar aquí. No es coincidencia de que cuando nosotros se nos patea, cuando estamos abajo, es algo intencional. Es un asalto intencional que es planeado, que no debería sorprendernos. Así que veamos el versículo 3. Satanás tienta a Jesús servir a sí mismo al convertir a una piedra en pan. Y estamos hablando de cuando Jesús no ha comido por 40 días. A veces nosotros estamos en un estado así como Jesús después de solo 40 minutos de no comer. No sabía que era tan aplicable eso. En el versículo 6, Satanás ofrece a Jesús un atajo a su gloria. Y en el versículo 9, él tiente a él a tentar a su padre con un despliegue público de quién era él. Si es el Hijo de Dios, pruébalo. Y ambas de esas tentaciones eran caminos que no incluían a la cruz. Atajo a recibir gloria, un atajo a desplegar públicamente quién era. Satanás quería no dejar que Jesús se fuera a la cruz, pero alabado sea el Señor, Satanás fracasó. Y aún en este estado muy débil, Jesús fue magnificado. Hay mucho más que decir aquí acerca de cómo Satanás opera, pero creo que es todo lo que debemos ver por ahora. Pero la perspectiva de Satanás es destruirnos, es lo que él quiere. En segundo lugar, tenemos la perspectiva de Dios. Él gobierna soberanamente y supremamente sobre Satanás. Y por eso, hay que depender de eso. Él gobierna soberanamente y supremamente sobre Satanás, y por eso todo lo que Satanás hace sirve el buen propósito de Dios para su pueblo. Esto nos conforta increíblemente y es una verdad que debemos aferrarnos firmemente en tiempos de gran tentación y prueba. Mucho más se podría decir acerca de la perspectiva de Dios, pero el punto clave es esto. Él Él tiene la intención de que sea para nuestro bien. Él lo hace para nuestro bien y para su gloria. Él tiene propósitos en todo lo que Él hace y lo que permite con respecto a sus hijos, y podemos confiar en Él. Génesis 50, 20 aclara este asunto. En él, José dice esto a sus hermanos, que lo vendió a la esclavitud, y muchos van a recordar esto. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. En otras palabras, lo que el enemigo intentó y deseó para mal, Dios es sobre eso e intenta y desea lo que es para bien. Romanos 8, 28 también dice famosamente, y esto es muy profundo porque tiene mucho significado, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no es solo un versículo para poner en una taza de café, es un versículo para toda la vida. En las tentaciones y las pruebas que experimentamos, nuestro enemigo quiere destruirnos, pero Dios quiere santificarnos. Satanás quiere destruir nuestra conexión con Dios, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Satanás quiere que nos sintamos desesperados, pero Dios quiere que sintamos esperanza en Él. Y es importante reconocer que es en Él solamente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, Dios nunca le dará más de lo que pueda manejar? O algo similar. Bueno, quizás el concepto, la base de ese concepto se basa en la palabra de Dios. Frecuentemente se malentienda y se malaplica. Así que vamos a tratar de entenderlo bien. Escuche mientras leo 1 Corintios 10, 13. Este es el texto donde viene esta idea. Pablo dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. La mayoría de las personas interpretan eso con el dicho, Dios nunca le dará más de lo que pueda manejar. Si solo hacemos lo que tenemos que hacer, trabajar fuerte, vamos a lograrlo. Bueno, lo que no se dice explícitamente, pero se implica en este pensamiento, lo que muchas veces se implica es que realmente no necesitamos a Dios. Y la razón es porque Él no da más de lo que nosotros podemos manejar. Podemos manejarlo. Pero eso no es lo que dice el texto. Más bien, Él dice que Él no deje que sea tentado más de lo que pueda soportar. Y con énfasis en, no le va a dejar ser tentado más de lo que pueda soportar con su ayuda, o sea, su manera de escape. En otras palabras, si intentamos hacerlo solos, Él muchas veces nos va a dar más de lo que podemos soportar. Porque el punto no es acerca de lo que nosotros podemos soportar. El punto es que cuando nos está agobiando, Él va a proveer una manera de escapar si estamos caminando con Él y confiando en Él para esa manera de escapar. Hay otra manera de ponerlo. Y hay muchos otros textos que podemos ver para ver esta realidad, pero un subpunto es esto. Uno de los métodos de Dios para refinarnos y acercarnos a Él es darnos más de lo que podemos soportar solos. Voy a decirlo de nuevo. Uno de los métodos de Dios para refinarnos y acercarnos a Él es darnos más de lo que podemos soportar solos. Creo que Dios lo hace a propósito para que podamos ir a Él, correr a Él y depender de Él y no en nosotros. Así que déjame ilustrar esto con un ejemplo personal. Recuerdo cuando yo tenía 14 años, mi papá sentó a mí y a mi hermana en la cama y nos dijo que estaba saliendo, que iba a dejar a su mamá, que no estaba de acuerdo con su mamá de cómo debería criarnos. Y todos conocemos gente con padres divorciados, así que todo estaría bien. Mucho más se puede decir de eso, pero lo voy a dejar ahí. Unos meses después, yo vine de la escuela y encontré a mi mamá llorando en su habitación. Habían estado en la corte ese día y el corte había hecho había dicho que aunque mi mamá había estado fuera del trabajo por casi 20 años, mi papá no tenía que pagar ningún pago a ella. Recuerdo cómo lo fue ayer. Ella se levantó totalmente devastada y me dijo que ella sabía que Dios no podía, no iba a darle más de lo que ella podía manejar, así que Dios debe pensar mucho de ella. Pero esa es una manera errónea de pensar. Y multitudes de cristianos piensan así. En el momento mi mamá hubiera dicho que era un creyente, pero no era nacida de nuevo como lo es ahora. Ella no tenía idea lo que significaría tener una relación con Cristo. Nunca había abierto su Biblia fuera del domingo por la mañana, pero en este punto de su vida las cosas empezaron a cambiar. Como pueden ver, Dios totalmente la quebrantó. Soberanamente, Él dejó que el enemigo tuviera su camino con ella. Y Dios le dio deliberadamente mucho más de lo que ella podía manejar. Y ella empezó a mirar al cielo. Se dio cuenta de que ella no podía hacerlo sola y que necesitaba a Dios. Bueno, ella atribuye ahora el divorcio y toda la destrucción de que eso causó como el vehículo principal a través de que Dios trabajó para que ellos tuvieran una relación con Él. El enemigo quiso destruirla, pero Dios quiso que escapara. Así que Dios no quiere que lo hagamos por nosotros mismos. No, él no quiere que nosotros pensemos que podemos hacerlo por nosotros mismos. El opuesto es verdad. A través de su enemigo, Dios muchas veces nos da más de lo que podemos soportar para que agarre nuestra atención y nos acerque a Él. Este es el punto que es un poco incómodo. Dios usa a Satanás. Él no coopera con Satanás, pero el plan de Dios bueno para nosotros es que Él usa a Satanás específicamente para tentarnos y probarnos. La manera de Dios no son nuestras maneras. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Son infinitamente más altos y mejores que los de nosotros. Y podemos confiar en Él. Dios es bueno. La última perspectiva de nuestra tentación es la nuestra. Hay tres participantes: el enemigo, Dios y nosotros. Y quiero resaltar esto. Nuestra perspectiva rara vez o nunca es la perspectiva de Dios. Podría predicar todo un sermón sobre este punto, pero no lo haré ahorita. Esto es muy importante. Nuestra perspectiva rara vez o nunca es la perspectiva de Dios. Así que debemos intentar buscar su perspectiva y desconfiar en nuestra perspectiva para que seamos calibrados por Él en todas estas situaciones. Amén. Y naturalmente esto nos lleva a este glorioso punto número 3. Podemos resistir las tentaciones del enemigo a través de una profunda dependencia de Dios y su palabra. Podemos resistir las tentaciones del enemigo a través de una profunda dependencia de Dios y su palabra. Si has estado aquí por mucho tiempo, van a saber esto. Es increíble que este punto de aplicación surge en muchas situaciones que no tiene nada que ver con el otro. Y esto nos muestra qué tan importante es. Podríamos hablar de esto todas las semanas. En nuestro pasaje esta mañana, Jesús modela esta dependencia de Dios y en su palabra. En cada tentación, Él responde en una manera que revela su dependencia incomprensible en su Padre. Mira el versículo 4. Jesús no ha comido en 40 días. Está a punto de la muerte. Y Mateo nos dice que después de esto, aún los ángeles tuvieron que ministrarle. Aquí es donde está Jesús y Él responde con una dependencia en su Padre para la vida. En el versículo 8 vemos que Jesús depende de su Padre para la gloria. En vez de tomar el atajo que ofrece Satanás. Y en el versículo 12 vemos que Jesús depende en su Padre por su identidad y no tiene ninguna razón de probar nada más. Mucho más se puede decir acerca de lo que Dios hace aquí, pero creo que Dios quiere que veamos dos cosas. Primero, Jesús responde con la palabra de Dios. Él usa la palabra de Dios en la guerra espiritual. ¿Ven esto? En este relato, ni una palabra que Jesús habla no es escritura, menos las palabras escrito está o se ha dicho. En otras palabras, Él solo habla las escrituras, y esto es significativo. Hemos visto su humanidad recientemente y sabemos que esta escritura no solo le salió automáticamente porque es Dios, porque tiene su naturaleza divina. No, no en su humanidad. Él tuvo que estudiarlo, aprenderlo, memorizarlo y esconderlo en su corazón para cuando Él lo necesitaba. Y el punto es este. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos leer la palabra, memorizar la palabra, estudiar la palabra y buscar vivir por la palabra de Dios. Tal como Jesús dice en el relato de Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, esa es la primera cosa que creo que Dios quiere que veamos aquí. El segundo punto es que nunca había visto en este pasaje hasta el viernes. Vea en su Biblia, si tiene una edición de letra roja, y lo que quiero que vea es que qué tan pocas letras rojas hay en este pasaje. ¿Pueden ver eso? Hay mucho negro y casi nada de rojo. Ni una vez ha pasado por mi mente considerar eso y de repente el Espíritu me pegó con eso mientras estaba escribiendo. Y tal como muchas cosas en la palabra, creo que el Señor solo quiere que diga esto. Esto es significativo. Jesús no está hablando mucho con su enemigo. Él no explica nada. Él no tira perlas ante los puercos. Él solo dice lo que necesita para pelear con el diablo y ni una palabra más. No hay argumento, no hay negociación. Jesús solo dice las cosas de forma autoritarias de la palabra de Dios y nada más. Y creo que el punto, no creo que el punto es que solo deberíamos pelear con nuestros enemigos o oponentes solo con la palabra de Dios. Pero creo que la exhortación es esto. En su propio tiempo, hágase unos momentos para sentar con el Señor y preguntar al Señor lo que Él tiene para ti en esto. Si hay algo que Él quiere que vea aquí, si desea que recalibres su manera de pelear la guerra espiritual. No solo en contenido, pero también en cantidad. Entonces, el punto aquí es reunirse con Dios y preguntar lo que Él tiene para usted. La verdad es esto, tal como nos dice Santiago 4:7. Si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Si él no tiene éxito con nosotros, no va a perder su tiempo con nosotros. Esto no significa que nunca va a volver e intentar de nuevo. Así que quiero resaltar dos maneras adicionales que el enemigo opera y nos ataca. No hay que tomar todas estas notas, lo voy a poner en la pantalla, pero dos otras formas de que el enemigo opera para que no nos sorprenda. Primero, él nos busca y busca una oportunidad, un momento oportuno. Sabemos esto de 1 de Pedro 5:8, que dice: su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así que sabemos que él nos está buscando intencionalmente, estratégicamente. Él nos está mirando, él está esperando. También lo vemos en el versículo 13 de nuestro pasaje de esta mañana, un versículo un poco incómodo, que dice: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él, ¿hasta cuándo? Hasta un tiempo oportuno. Lo que significa, él va a continuar viendo y esperando para un tiempo oportuno, un tiempo cuando somos débiles y vulnerables, que es el peor momento cuando esto podría suceder. Él lo sabe y allí va a atacar. Quizás esto nos desampara, pero no nos debe sorprender. Debemos estar listos. En mi experiencia es que pocos de nosotros somos listos para esto y nos agarra de sorpresa. La segunda cosa acerca de cómo Dios opera, cómo Satanás opera, es que él también usa las Escrituras para tentarnos. ¿Y qué tan significativo es esto? Hay muchas enseñanzas falsas de acuerdo a esto. Muchos maestros falsos toman Escrituras y lo tergiversan. En nuestro texto, Satanás toma las palabras verdades de Dios, los tergiversa y los mal aplica. Y si no tenemos profundidad teológica, vamos a decir: oh, ok, eso tiene sentido, claro. Y en ese momento vamos a dejar que nuestra carne nos domina y el enemigo va a conquistarnos. Y hay muchas formas en que esto suceda. Él va a poner dudas en la mente, va a hacernos cuestionar todo, como lo hizo en el huerto del Edén. ¿De veras Dios les ha dicho? ¿Va a mal representar? ¿Va a mal aplicar? ¿Mal apropiar las Escrituras? Satanás conoce las Escrituras y él lo va a usar, muchas veces lo va a usar, especialmente con cristianos. Y entonces tenemos que tener, conocer las Escrituras y ser muy competentes teológicamente para poder discernir sus esquemas. Así que para resumir todo lo que Dios nos ha mostrado acerca de cómo Satanás opera, aquí hay cuatro puntos. Él es intencional, estratégico y metódico. Nos pateará cuando estemos caídos, nos acecha y busca el momento oportuno, y él torcerá y usará las Escrituras. Intencional, estratégico y metódico, nos patea cuando estamos caídos, nos acecha y busca el momento oportuno, y él torcerá y usará las Escrituras. Es bueno en lo que hace, lo ha hecho por mucho tiempo. Mucho más tiempo de lo que nosotros hemos estado aquí. Pero la solución es lo mismo. La dependencia profunda en Dios y en su palabra. Este texto y muchos más no se trata de prepararnos para una pelea específica en un momento específico. Es acerca de vivir de esta manera. Estamos hablando mayormente sobre un estilo de vida. No solo hacer esto cuando viene el enemigo. No es principalmente eso. Estamos hablando de un estilo de vida. Y si acaso piensa que he partido del punto principal, la venida principal, por lo que podemos recordar y aplicar la palabra de Dios en la guerra espiritual, es el Espíritu Santo. ¿En algún momento le ha venido a la mente un texto que no habías estado leyendo? Es muy milagroso cuando eso sucede. Eso es el Espíritu Santo, no es su mente, no es mi mente. El resistir viene por medio del Espíritu Santo. Y su fundamento es para resistir es la palabra de Dios. Sí, claro, hacemos nuestra parte, estamos en la palabra de Dios, pero Dios es fiel. Y Él va a traer a la mente esas escrituras cuando son necesarias. Y entonces Él recibe la gloria. Vemos esto claramente en el versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días. No solo fue llevado hacia el desierto, fue llevado en el desierto. Sin cesar por Dios a través de todas las tentaciones que vino en su camino durante este tiempo de prueba. Entonces la exhortación es simple. Vamos a intentar hacer lo mismo. Maravillemos en nuestro Señor Jesús aquí. Dejemos ser guiados por el Espíritu Santo mientras dependamos de Dios y de su palabra para resistir las tentaciones que vienen en el camino. Y nos aferrémonos a la verdad que Él tiene para nosotros y lo que permite, porque lo permite para nuestro bien eterno. Quizás no se siente en el momento, pero es para nuestro bien eterno. Y hagamos todo esto en una manera que eleva a Cristo como suprema y que demuestra nuestra confianza en las promesas superiores de Dios. Más grande de lo que promete Satanás en el momento. Y hagamos todo esto de una forma que eleva a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que nada de lo que hacemos incrementa su gloria. Eres infinitamente glorioso y no dependes de nosotros. Sin embargo, nuestra intención es magnificar esa gloria y traer atención a esa gloria y demostrar esa gloria al mundo mientras confiamos en ti en estas maneras. De acuerdo a las tentaciones que experimentamos, que nuestra dependencia en ti y en tu palabra nos ayude para que podamos ver a ti y a tu gloria más claramente por lo que es. Padre, oro para que nos ayude por su gracia y por el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación. Todo el día viene a nosotros. Sabemos que la tentación en sí mismo no es malo, pero si sucumbamos a él, últimamente nos lleva a la muerte y la destrucción. Y esto es lo que nuestro enemigo quiere. Te damos gracias, te adoramos, porque gobiernas soberanamente sobre todas las cosas, aún los planes de Satanás. Él no hace nada a nosotros sin tu permiso. Y sus intenciones malvados son debajo de las tuyas. Qué tan sabio y tan asombroso y tan poderoso eres. Tus caminos no son nuestros caminos, no es la manera en que nosotros lo haríamos. Pero confiamos en ti y pedimos que tú cumples todo lo que quieres dentro de nosotros. y finalmente que seamos también un pueblo gozoso mientras acerquemos a ti y aferremos a ti y que tú seas glorificado. Te adoramos, te amamos y es en el nombre precioso y santo de Jesucristo que oramos. Amén. Amén.